Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 12 de la medianoche del martes a la madrugada del miércoles, aquí estamos en la M870 en Radio Nacional haciendo manivela para hacer un poquitito de cine nacional, latinoamericano, independiente, mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy esperamos poder hablar un poquito de una película que se acaba de estrenar que se llama Los Corroboradores, dirigida por el señor Luis Bernárdez. Esperamos poder hablar otra vez un poquitito de restauración. Vamos a hablar de varias cosas hoy, a ver qué es lo que nos sale. No nos gusta adelantar porque después los celulares nos juegan malas pasadas y nosotros nos quedamos lo que se llama bicicleteando en el aire. Queremos tener ya en línea al amigo Luis Bernárdez, que es justamente el director de Los Corroboradores. Luis, ¿estás ahí? Buenas noches.
Acá estoy, buenas noches, Coco. Muchas gracias por llamar.
No, por favor. A ver, película que se estrenó el 10 de mayo. Nosotros la vimos el domingo pasado en el Gaumont. Una sí. Sala al 50%, al 60%. La gente va a ver cine argentino. Un público muy popular, un público muy de la tercera edad. En algunos casos, público joven también, gente que aplaude la película al final. A uno le encantaría saber si los 44 millones de argentinos que van a ver cines de las majors a lo largo del año aplauden las películas de las majors cuando termina la película, ¿no?
Es verdad, es verdad.
En el común se ha vuelto una especie de tradición. No siempre la gente aplaude, pero muchas veces la gente aplaude la película como si de alguna forma agradeciera al cine argentino, lo cual a nosotros siempre nos conmueve bastante, sobre todo porque después de ver la película fuimos a comer ahí al Cervantes 2, que es un lugar fantástico en la calle Perón. Luis, ¿cómo te llegó a vos la historia esta de Los Corroboradores? Contanos un poco.
Yo había leído algo sobre ellos hace mucho tiempo, ahí es un mito urbano, voy a contar un poco sobre lo que es. Era una supuesta logia secreta fundada por miembros del Jockey Club a fines del siglo XIX que se había propuesto copiar París en Buenos Aires. No la conformaban unos como Carlos Pellegrini, Miguel Canelo, que era la élite de política y cultural de la Argentina de inicios del siglo XX. Tenía una información, algo muy muy, muy retaseado, como es un mito, y haciendo la visita a la costa de 10 años, por lo que se llama el recorrido de la París del Plata, por el grupo Eternautas, que se recorre la avenida Alvear, viendo todos los palacios franceses que se copiaron en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí fue como tenía otro disparador y empecé a investigar, empecé a leer, a buscar información, había muy poca, hice como una investigación muy larga que me llevó varios años, casi 7, de escritura, ¿no? Leyendo historia, sociología, política, viendo material de archivo, buscando fotos, información. Y bueno, lo que después de un tiempo tenía un guión, como se llama, bastante, creo que era bastante potable y que funcionaba. Presenté en ópera prima el guión. Ganamos, por suerte, y después a partir de eso producimos la película. Pero fue un proceso largo, que también demoró bastante tiempo después del montaje. Los que vean la película van a ver que hay mucho material de archivo, hay mucha investigación.
Bueno, pero no adelantes, bien. Porque así como vos la contaste, en un minuto y medio, hacer cine en la Argentina es una tremenda boludez.
No, pero te estoy contando, me llevo casi 7 años de escribir la película, después se presentó en la ópera prima, que gana, fue un proceso de casi 10 años hasta que esté en la sala.
Bueno, contanos ahora tu historia como cineasta.
Bueno, yo trabajo como asistente de dirección, ahora hace cosa casi de 20 años, y previamente hice unos cortos, lo último que hice fue uno que se llamó Estacionamiento, que fue parte de Historias Breves 9.
Ah, es verdad, sí señor.
En el Gaumont. Y dio vueltas en un par de festivales, y esta es mi primera película, primera opus como director.
Ajá. ¿Y en qué momento, digamos, de tu investigación sobre Los Corroboradores pensaste que esto podía ser una película? ¿En qué momento de estos 10 años, digamos, entre el primer contacto y y el momento, digamos, de empezar a rodar, pensaste, esto es una película?
Mira, en realidad la respuesta viene por otro lado. Yo venía hace tiempo con ganas de hacer una película. Tuve algunas propuestas en un momento de un productor que me dijo, bueno, escribiste algo, sacame un guión. La verdad que no encontraba una temática, primero quería saber, bueno, voy a hacer una película, ¿qué quiero aportar? ¿Qué voy a contar? Me llevó mucho tiempo de definirme. A ver, cuando me encontré con el mito de corroboradores y con la investigación que hice, supe que había alguna temática que quería contar. Sabía que me iba a tomar mucho tiempo, pero dije, bueno, voy para adelante, tengo, lo peor de la inmigración italiana y española, así que soy bastante cabezón y tosudo, así que le di para adelante mucho tiempo, pero sabía que quería contar, quería hablar sobre nuestra identidad como argentinos y como porteños, sobre el proyecto de país, quería hablar sobre muchas cosas, que dije, bueno, si voy a hacer, aunque sea una película, quiero que me represente, y que la película cuente y diga algo sobre nosotros argentinos.
Bien. ¿A dónde te formaste? ¿Dónde te estudiaste? ¿O sos autodidacta?
No, yo me formé en la ORT. Estaba la carrera, que ya creo que está más, se cerró la carrera de imagen y sonido. Estudié ahí, después hice el CBC para artes combinadas en la UBA, que no terminé por trabajo, no pude conciliar el trabajo de cine, que es bastante demandante con la educación. Así que mi formación básica de senador y después set, de rodaje, casi 20 años en el set asistiendo a otros directores.
Ajá. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Daniel Burman, Juan Taratuto, Gustavo Tareto, Lorena Muñoz, que hizo Gilda, y ahora terminé de asistirla en El Potro, la última que tenemos hace cosa de 2 semanas. Hernán Goldfried, Tesis sobre el homicidio, Anaí Berneri. O sea, muchas películas,
mucha ficción. Mucha ficción.
Mucha ficción, documental casi nada, mejor dicho, nunca documental. Sí. Veo y vi, obviamente, he visto películas, las conozco todas. Las tomé como elemento también para utilizar el género que tiene mi película, pero siempre ficción.
Perfecto. A mí me parece central esta cosa de la formación académica y la formación autodidacta y el tema del oficio, ¿no? El tema de claquetero, meritorio, ayudante y asistente. Desde que pensaste que esto va a ser una película y te sentaste a escribir Los Corroboradores, ¿supiste que iba a ser esta mezcla que terminó siendo la película o te sentaste y la película salió de una manera y después la fuiste cambiando? ¿Cómo es la historia de Los Corroboradores?
El proceso calculo que debe ser bastante parecido al del documental, o creo que es el documental, pero bueno, empecé escribiendo un poco ficción, después el proyecto fue mutando, tiró más para el lado documental, se puso como una versión más dura documental, hice como varias reescrituras del guión, fue pasando por todos los procesos, era de ser netamente ficción a netamente documental. La película, si uno lo ve ahora, está como en un borde difuso que juega todo el tiempo entre ficción y realidad. E incluso después, durante el rodaje, a medida que iba a hacer entrevistas y me encontraba con los especialistas que iba entrevistando, me aportaban datos que nos llevaban más para el lado más duro del documental. Y así que fue todo un trabajo largo de montaje, de casi 3 años, obviamente no 3 años de montar todos los días, sino de cuando tenía plata montada, cuando era sin plata salía a asistir, en el cual también fueron pasando 3 montajistas distintos, y cada uno tenía su versión, y también hubieron varios armados, tuve como, no sé si 15 armados, y unos eran más ficción y otro más documental. Optamos por este camino intermedio para que quede la duda, ¿no? Siempre.
Bien. Vos sabés que en este programa somos de contar muy poco las películas porque no nos gustan los queridos colegas que de repente en el primer cuarto de la nota cuentan la totalidad de la película. Nosotros tratamos de mantener el misterio, pero la película tiene esta historia, comienza con esta historia de la sociedad secreta que se propuso copiar París en Buenos Aires, se pierden los rastros, la película desarrolla la historia en base a una francesa que viene a Buenos Aires a tratar de investigar, y de repente sobre el último tercio hay una presunta resolución que, como en un policial, va atando las distintas piezas del puzzle. Para mí el último cuarto de la película es francamente interesantísimo, me pareció como muy, muy entretenido. ¿Cómo es escribir ficción con documental y después cómo fuiste rodando la parte de la ficción y en qué momento te pusiste a meter el material de archivo, etcétera, etcétera, etcétera?
El material de archivo lo tenía desde un principio. Yo me encontraba con una disyuntiva, una problemática que tiene el cine en general, más en una ópera prima, que es que no tenés plata. Entonces, hacer una película de época, una película que transcurre parte, que reconstruye el 1900, claramente no lo iba a poder hacer, iba a estar un mega presupuesto. Entonces la opción fue, recurrir al material de archivo. Antes de filmar, intenté tener todo el material posible para poder tanto ilustrar lo que necesitaba como tanto recrear los encuadres de los edificios que se ven del 1900 hoy en día. Entonces, hubo mucho trabajo duro de investigación de datos, de información que sí tenía que estar y de suposiciones, con lo cual ahí me atuve bastante a la realidad. Y si uno ve la película, no voy a adelantar nada, la mayoría de las personas, los eventos, los hechos, las imágenes, los edificios que toman son todos reales. Entonces me atuve al 100% a los datos duros y le diera en el medio filtrar la ficción. Ajá. Con lo cual me encontré con un armado que ya, no sé si fue el sexto o el séptimo, que dice por acá va la cosa, que va funcionando, y necesitaba para el final enganchar más el tema del thriller, o sea, dar una resolución como ya que funcione a otro nivel, con lo cual en esa instancia recurrimos a refilmar el final, o sea, escribimos el montaje, qué tendría que pasar, y lo hicimos para cerrar la película.
Bien, hay algo importantísimo que vos estás planteando, Bernardo. Estamos hablando con Luis Bernardes, el director de Los Corroboradores, que no siempre es sencillo tener, pero que es excepcionalmente eficaz y que es como se trabaja en los países del primer mundo, o en los países donde los productores de documentales tienen dinero, que es antes de salir a rodar y de hacer cualquier cosa, tener todo el material de archivo visto y todo el material de archivo cuasi preseleccionado. Es un sacadero de problemas, es un sacadero de ahorrar dinero, y la película gana en una enorme proporción porque uno rueda en función del material de archivo que tiene en la cabeza y no después ir descubriendo el material de archivo, ¿no?
Totalmente. Eso fue una gran pericia que me dio el productor, que se llama Federico Ibusic, en el cual adelantamos mucho dinero a que los archivistas entreguen todo el material. Incluso yo le había pedido antes de la preproducción, antes de empezar la película con el resto del equipo, tener todas las imágenes y todo el material ya disponible para decir, vamos por este lado estéticamente, cómo amalgamamos el material de archivo con el que nosotros vamos a crear.
Bien, muy bien, perfecto. ¿La película está en el Gaumont? ¿En qué horario?
Está en el Gaumont, que termina mañana miércoles, o sea, hoy ya, a la 1:45 es la última función, pero sigue todos los domingos a las 8:30 de noche en el Centro Cultural Recoleta.
Perfecto, ok, o sea que, digamos, la película se ve los domingos a las 20:30 en el Centro Cultural Recoleta.
Exactamente.
Perfecto. Luis, ¿y ya sabemos la próxima?
Tengo ahí, estoy desarrollando una que ya netamente ficción. Logré también un premio al desarrollo del Inca, presenté un tratamiento, así que ahora estoy esperando que salga la resolución para ponerme a escribir. Pero sí, es un policial de los 80 sobre el mundo financiero.
Ah, qué buena historia, Sí. Muy bien. Bueno,
hoy se me queda bien, ¿no? Falta escribir el guión todavía.
Perfecto. Oíme, ¿y qué de parecido y qué de diferente tiene El Potro en relación a la anterior con Natalia Oreiro?
El protagonista es un hombre, la música, pasamos de cumbia a cuarteto, que es distinto. Sí. Lo fui entendiendo a medida que iba haciendo, eso para mí era bastante parecido y no vas entendiendo que era una diferencia importante. Ajá. El protagonista no es un actor, era un albañil que hicieron un casting y quedó, y la verdad que el pibe es buenísimo, tuvo un entrenamiento actoral. La verdad que funcionó de una manera que el pibe es increíble, aparte de ser muy parecido a Rodrigo. Sí. Pero la película va a estar buenísima. Lo que estuvimos filmando, no sé cómo quedará el montaje, lo que estuvimos filmando está muy, muy bien. Va a ser una muy buena película.
Ok. Bueno, Luis Bernárdez, un gusto, enhorabuena, y esperamos entonces ya el policial sobre la cuestión financiera de los 80, ¿dale?
Bárbaro.
Abrazo grande.
Muy amable, muchas gracias.
Que estés muy bien. Luis Bernárdez, el director de Los Corroboradores, una película muy interesante, una mezcla de géneros entre ficción y documental. Algunos dirán una falsa ficción, otros dirán un falso documental, pero la película es muy, muy interesante. El otro, Rodrigo, no el potro, sino Lamardo, nos decía que había visto el tráiler y que le había gustado mucho la película. Una película muy, pero muy, muy original. Los domingos a las 20:30 en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, Los Corroboradores, que suenan de esta manera.
On peut commencer? Vous êtes sûr? On ne voit pas mon visage, non? J'ai entendu parler pour la première fois du mythe des corroborateurs sur un mail que j'ai reçu d'un certain Martin Dressler, où il me parlait d'une société secrète porteigne qui s'était proposée de copier Paris à Buenos Aires.
Los Corroboradores son una asociación secreta que surge en 1882, a fines del siglo XIX, con la fundación del Jockey Club por Carlos Pellegrini.
Y había arquitectos o locales o a veces extranjeros y varios franceses que se establecieron acá o enviaban planos de arquitectura de inspiración francesa, de escuela francesa.
Factibles son, es decir, yo soy historiador, trabajo con pruebas, no tengo ninguna prueba fehaciente de que hayan existido.
Una sociedad secreta es una sociedad invisible a los ojos de la gente común, los que no saben.
Si j'avais su, je ne serais jamais monté dans cet avion. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Dressler était donc un fabulateur.
Los corroboradores crearon un gran mito. Y todos sabemos que la memoria se nutre más de los mitos que de la historia.
Appelez-moi Suzanne. Je suis journaliste. Je suis en danger.
Les documents confidentiels n'ont jamais été retrouvés. Jusqu'à ce jour.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegó, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me envuelva, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos en kurda, los dos en kurda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes. Despacito, despacito, tu canción.
Yo pensé que algunas cosas eran imposibles que sonaran mejor que escucharlas en vivo, y escuchar ahora con los auriculares puestos en la radio con esta calidad de grabación es francamente conmovedor, y uno recuerda el momento en que escuchamos a Lidia Borda cantando una canción de Castillo y Troilo, y en algún momento de la conmoción en el Tazo dije, ¿y por qué un programa de radio dedicado al cine nacional no puede tener la posibilidad de entrevistar a una enorme cantante de tango que acaba de presentar y sigue presentando Puñal de Sombra. Lidia Borda, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo qué tal?
¿Cómo va la vida?
Muy bien.
Buah.
Mira, justamente eso que comentás, para mí es una alianza.
Lidia, correte a un lugar donde te podamos escuchar mejor, porfa.
Ahí está mejor.
¿Sí? Me decía, sí, ahí está mejor, perfecto.
Decía que para mí el tango y el cine tienen una alianza que no se puede discutir.
Muy bien, ajá.
Que se haya olvidado la... Después, bueno, ese es otro tema.
Sí, ajá. Pero, ¿y cómo es tu vinculación con el cine, Lidia Borda?
Mi vinculación con el cine, bueno, mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando Dale. Yo tenía 7 años, creo, o 6, por ahí 6 o 7 años, creo que tenía 7, mi mamá y mi abuela me llevaron al cine de San Martín,
ajá,
que es de donde yo soy, a ver Juan Moreira.
Ay,
casi me muero.
Y te muriste. Ay, qué buena anécdota. Qué buena anécdota.
Para mí es una de las películas más tremendas y hermosas que vi. Y me tengo ese recuerdo y era muy chiquita cuando... Entonces a mí el cine me gusta mucho. La verdad es que, bueno, en los últimos tiempos no voy demasiado al cine, pero me parece un viaje fantástico siempre, una película, una buena película.
¿Y envidias a los cantores o a las cantantes o a los músicos que de repente componen o graban temas para películas?
Sí, absolutamente. Con todo el corazón.
Ajá, bien.
Aunque, mira, el año pasado, grabé, el hermano de Daniel Goldfried, que es el director y el arreglador
sí,
de
claro.
temas del disco.
Es director de cine.
Federico Goldfried es cineasta también.
Sí, claro, ajá.
Él hizo dos películas, una que se llama La Tigra Chaco, que es dos películas muy hermosas, sí. Y otra que se llama Pinamar.
Ajá, muy bien.
Pinamar necesitaba en algún momento, Daniel hizo la música de las películas, y Pinamar necesitaba en un momento una cumbia, y Dani compuso y armamos la letra de la cumbia y la terminé cantando yo.
Mira, claro, claro, totalmente. Es cierto, es cierto. Bien, o sea que te sacaste el berretín.
Sí, ahí me saqué. Pero bueno, la verdad es que me parece... Además, cuando hay una música bien puesta en una película... las músicas de las películas de Fabio son increíbles, ¿no?
Absolutamente, una por una. Sí, aparte sí. Él le presta especial... Bueno, yo creo que nuestros grandes cineastas, Fabio, Solanas, le prestan Puenzo, le prestan Aristarain, le prestan mucha atención a la banda sonora y construyen bandas sonoras musicales muy atractivas, ¿no? Muy interesantes.
Sí, muy atractivas. Para mí, a diferencia... Mira, alguien decía que... una música que se destaca en la película no es una buena música de película, pero para mí no es así.
Ajá,
una música que se destaca en la película es una música que te hace recordar la película para siempre.
Totalmente de acuerdo. El Chango Farías Gómez decía algo muy parecido a esto que acabas de afirmar.
Ah, mira vos.
Buah. Lidia, contanos un poco de este CD que nos encantó tanto, de Puñal de Sombra. Contanos primero el porqué del título.
Bueno, en realidad el arte y el título del disco aparecieron por absoluta presión de tiempo.
Ajá.
Pero así funciona a veces también, ¿no? A veces me agarra como un ataque y una desesperación por querer encontrar una respuesta a alguna cosa y siempre es a último momento que me surge... como esa la verdad de lo que quiero decir.
Uh-huh.
Y yo estaba buscando un título cuando escuché el disco para sentarme a pensar en el arte y en el título. En realidad me pareció que era un disco muy muy de claroscuros, muy de la penumbra, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, tenía que buscar un título que que tuviera que ver con ese, que no fuera justamente Penumbras o Claroscuro, que
claro, claro.
Penumbras hay una canción.
Sí.
Y bueno, entonces empecé a escuchar las canciones y hay una frase de No nos veremos más, del vals No nos veremos más, que dice: amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas.
Uh-huh.
Y a mí me gustó la frase y me gustó puñal de luz. Y dije, bueno,
ahí está.
Este es un disco oscuro y uh-huh. sombrío. Y entonces ahí surgió Puñal de Sombra.
Bien. Puñal de Sombra tiene a Navarrini con De Mare, a Flores con Gardel y Razzano, a Castillo con Castillo, tiene a Contursi con Mores, a Mansi con Castillo y Pedro Mafia, a Mansi con Cedrón. ¿Cómo se elige un repertorio para un disco? ¿Se eligen 24 y quedan 12? ¿Se eligen 12 definitivas? ¿Cómo es el proceso de selección?
Acá estoy justo con una alumna que está por hacer su primer disco y estamos hablando exactamente de eso.
Ah, mira.
En realidad ese disco tiene una particularidad, que es que son canciones que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y que no las grabé nunca y todo ese puñado de canciones que están en ese disco yo necesitaba que quedaran grabadas. Y me parece que, bueno, en realidad responde a un repertorio que yo elijo para hacer en vivo.
Uh-huh.
Y cuando pienso en el repertorio en vivo, pienso en un discurso dramático de alguna manera, ¿no?
Ah, mira, como un guión casi.
Sí, como una especie de guión, sí. Tiene que haber un enlace entre canción y canción, aunque sea un enlace que solamente yo conozca, digamos, ¿no?
Bien.
A veces también los enlaces pueden ser musicales, pueden tener que ver con los ritmos o las dinámicas, ¿viste? De las canciones, de los, pero en general, incluso como está armado el repertorio en el disco, desde el primero al último tema están pensados así.
Bien.
Obviamente hay, qué sé yo, en relación a por qué uno elige una canción, hay autores y compositores que ya a esta altura uno no puede ni eludir ni discutir, ¿no? Son como no sé, son fundamentales y,
claro, claro.
Y bueno,
y
a
ver, comparando otra vez con el mundo del cine, a nosotros se nos ocurre una idea, escribimos un guión, hablábamos recién con un colega, el tiempo que significa investigar, escribir, hacer el guión, rodar, posproducir, etcétera, hasta que viene el momento del estreno de la película, que muchas veces uno llega con cero dinero y absolutamente agotado. ¿Cómo es el proceso este de selección de lo que vas a cantar con el momento de la grabación y el momento de la presentación del disco,
Lidia? Y tiene que ver un poco con esto que vos decís.
Uh-huh.
Un poco cuando uno va escribiendo, va eligiendo el repertorio, tiene que ver con eso, de ir, esto que te decía antes, para mí de tiene que tener un discurso. Hay un discurso, hay algo que se cuenta, hay algo que se trata de expresar. Entonces, cuando en esa elección del repertorio hay muchas canciones que van quedando afuera.
Uh-huh.
Y que hay canciones que uno las toma para grabar y otras que, bueno, que quedan... Son como las escenas descartadas después, ¿viste? Y el proceso, bueno, nosotros... digamos, en el arte argentino, en la expresión del arte artística argentina... llegar con la lengua afuera, con el tiempo y con la guita es
natural.
Lo más normal del mundo.
Sí. En el cine...
Siempre el estreno es así como eufórico y catastrófico por momentos, porque no sabes si llega a estar el disco, si llegas con la gráfica, si te alcanza la guita, y bueno, un poco porque nosotros somos este autogestivo, se dice así.
Absolutamente.
y contamos también con el apoyo de Aqua Record, que elige editar nuestros discos. Ya casi ni siquiera, ya sabe que, o sea, casi ni siquiera nos piden escuchar los discos. Ya les decimos, che, tenemos un disco para editar.
Vamos para adelante. Ajá. Lidia, vas a estar el 6 y el 13, que son dos viernes, en el Torcuato Tasso.
Sí, este próximo viernes y el viernes que viene.
Perfecto. Sí. Bueno, esperamos ir a verte alguna de las dos, dale.
Bueno, claro, los espero con mucho cariño.
Te mando un beso enorme y enhorabuena.
Un gran abrazo.
Que estés bien, Lidia.
Chao, gracias.
Hasta luego. Qué bueno, uno elige pasar el CD porque le gustó el CD y la relación de Lidia Borda con el cine justifica también su paso por Manivela. Y ahora vamos a escuchar No nos veremos más, de Navarrini y Lucio de Mare.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida. Ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere después. Adiós y el alma de un rosal que muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz, nocturna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas de agravio y del placer quebrar la copa flor de labios en un cantar, rimar el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz, nocturna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás.
Manivela, puro cine, por Nacional.
Hace unos pocos minutos el director de Los Corroboradores nos decía la importante cantidad de directores de ficción de largometraje con los cuales él había trabajado como asistente de dirección y comentó, quizás como explicación a uno que es documentalista, que nunca había hecho un documental, lo cual a nosotros nos llama la atención porque Los Corroboradores tiene mucho material de documental y está muy bien hecha. En la Argentina las generaciones de documentalistas se van sucediendo cada vez con menos años entre unos y otros. Digo, para uno que es de la generación de Marcelo Céspedes, Tristán Bauer, Carmen Guarini, Liliana Mazur, etcétera, 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 Miguel Pereyra, después aparecen una cantidad de nuevas generaciones de cineastas. En algún momento, ahora podremos develar en qué año exactamente, nos encontramos con un documental que se llamaba El Puente, si no me equivoco, de una directora que era una película que trataba lo que sucedió en el puente que une Resistencia con Corrientes, en la cual el gobierno de la Alianza había inaugurado a través del ministro Federico Estorani su política de tratamiento de los conflictos sociales en aquella época. Y ahora nos encontramos una información en la cual la directora de esta película, por suerte, condujo, se responsabilizó de una proyección de una película que tiene que ver con la restauración que hablábamos la semana pasada acerca de lo sucedido con Prisioneros de la Tierra. Ella se llama Miriam Anjeira y la saludamos. Miriam, ¿estás ahí?
Hola, Coco, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Todo bien.
Tantos años.
Muy bien, aquí estamos.
¿De cuándo es El Puente, Miriam?
Del 2000.
Del 2000.
Fue en el 99 El Correntinazo y en el 2000 fue el registro, fue mi tesis.
Ajá.
De la Escuela de Cine de Avellaneda.
Ah, muy bien,
y
claro.
Mi tutor fue Negrito Ríos.
Ah, el querido Humberto.
Sí.
Cuántas casualidades.
Sí.
Y de ahí vendrá la amistad con Virginia Croato.
Con Virginia, y ajá, también fue, bueno, también muy importante en ese momento con los equipos y con todo el apoyo que tuvimos.
Ajá.
Como wow, también, ¿no?
Bien, muy bien. Miriam, contanos qué tenés, cómo fue que estuviste vinculada a este del Último Malón, que es la película del Cide Greco, que es una película muy, pero muy, muy importante en el cine argentino.
Mira, Coco, resulta que yo hace 4 años que estoy en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, esto pertenece al Ministerio de Cultura, y desde hace 2 años estoy encargada de coordinar lo que es el área de medios audiovisuales, y ahí encontramos que una de las primeras proyecciones que se hizo en el área fue El Último Malón.
Uh-huh.
Y la verdad que yo en ese momento no tenía cuenta de qué se trataba hasta que Marcelo Álvarez, que estuvo desde el principio, que es santafesino, me empezó a contar la historia. Y bueno, resulta nos dimos cuenta que se cumplían 100 años de aquel film y decidimos volverlo a proyectar. Y realmente para nosotros fue una sorpresa la repercusión que tuvo.
Ajá.
El film está considerado el primer film antropológico argentino. Es un docfic, en realidad. Lo hace Greca en 1918.
¿En 1918?
Sí. Y inclusive 4 años antes, digamos, que Flaherty, ¿no?
Ajá.
Fue mucho antes que Nanuk el Esquimal, el famoso documental que se considera pionero, ¿no?, en nuestro género. Y empezamos a ver un poco más de qué se trataba el film y darnos en cuenta de la importancia que tenía el film a partir de empezar a darnos cuenta de eso, ¿no? Que era un trabajo pionero para el cine nacional y también para el cine internacional.
¿Y de qué? Contanos de qué trata, contale a la gente de qué trata El Último Malón.
Bueno, El Último Malón es una representación que hace Greca sobre la última rebelión mocoví, por eso el término malón no sería el correcto, sino que sería rebelión.
Uh-huh.
Los mocovíes, está basado en los hechos reales, que fue una rebelión mocoví a partir de una ley de territorio que hubo allá por 1884, donde se le entregaban las tierras a los inmigrantes. Y bueno, hubo una rebelión de los mocovíes por este tema. Y la verdad que lo que es muy interesante es que Greca, después, 4 años después de esa rebelión, lo que hace registrar, hacer el film en el lugar de los hechos donde había ocurrido la rebelión, y a su vez actúan parte de los, digamos, mocovíes que habían sido parte de esa rebelión, digamos, actúan de ellos mismos de alguna forma.
Ajá,
y también la película tiene una parte ficcionada muy interesante, y lo cual se transforma en este docfic pionero del que te estoy diciendo, ¿no?
Cuando vos decís docfic, te referís al término de Fernando Birri, un poco documental y un poco ficción.
Exacto, este entrecruzamiento entre ficción y realidad. Y lo que es interesante también, que el que de alguna forma recupera el film justamente es nuestro querido Fernando Birri, que allá por 1956, cuando muere Greca, y no sabemos bien si fue la familia o si fue Fernando el que lo encontró, bueno, recupera el film allá, y lo proyecta por primera vez en la Escuela de Cine de Santa Fe.
Todo tiene que ver con todo, Miriam, ¿no?
Sí, sí, y justamente, y hablando de la Escuela de Cine de Santa Fe, nosotros hicimos una proyección junto con el Festival de Cine de Santa Fe, con el querido Conejo Rolando Gómez, López Batar, que está allá. Hicimos una proyección el año pasado también con muy buena repercusión, y dijimos este año lo queremos replicar acá en el Instituto.
Bien. Miriam, ¿quién restauró la copia que ustedes proyectaron? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, la copia que nosotros proyectamos fue, teníamos la copia en el 2009, el Inca junto con el Museo del Cine hicieron una restauración, ahí estaba Paula Félix Didier y estaba Peña, también estuvo siendo parte de lo que fue la colección de Mosaico Criollo. Y justamente esta recopilación que llamó Mosaico Criollo, que es un montón de DVDs del cine mudo, entre ellos está El Último Malón, y esta copia estaba en el Instituto, y a su vez tuvimos una copia que también nos dio el Conejo ahora cuando estuvimos en el festival, y bueno, esa es la copia que proyectamos, una copia restaurada de ese corto, digamos, de esos 35, perdón, de ese largo en 35 se hizo un corto, digamos, un corte, y de eso se lo restauró los colores y se le puso música porque era una película muda, y bueno, tiene música de Kabusaki Mango. Bueno, todo esto lo hizo en realidad el Museo del Cine, ¿no? Para más datos habría que preguntarle a Muy Paula bien. Que creo que va a hacer una proyección esta también dentro
Perfecto.
De poco.
Bueno, por favor, cuando vos te enteres, seguro que Paula Félix Villar nos va a avisar. Pero cuando vos te enteres, también avísanos, ¿dale?
Sí, sí, por supuesto. Bien. Esto nosotros, de parte nuestra fue, digamos, una proyección quizás más íntima dentro del Instituto, pero con mucha repercusión, gente que lo vio por primera vez, así Ajá. que eso también, ¿viste? Generando público nuevo para una película tan fundante para el cine nacional.
Bien. Miriam, es un gusto haber hablado contigo.
Un gusto, Coco. Bueno, muchas gracias, ¿no?
Un beso enorme.
Siempre.
Gracias. Que estés bien. Miriam Anjeira, que no, yo no me acuerdo ya, supongo que debe haber sido en alguna red que uno captó esto. Yo me acordaba perfectamente que Miriam no había dirigido El Puente, pero lo que es más conmocionante de todo esto es que en algún momento, hace algunos años, vimos la copia del Último Malón, la película del Cid Greca sobre esta rebelión de los mocovíes. Es impresionante la película, una película hecha antes de Flaherty y el cine antropológico, una película hecha antes de Einstein, una película muy épica, es prácticamente casi un western la película, realmente una maravilla absoluta. Esperamos que el Museo del Cine le ponga fecha a la proyección para difundirla acá por Manivela.
Hasta la una, Manivela.
Hace bastante tiempo atrás, ahora vamos a saber exactamente cuándo, entrevistamos a un querido colega cineasta documentalista por una película que nos impresionó muchísimo, por la calidad de la peli, porque pero también francamente porque no porque no conocíamos el tema, y a los documentalistas, cuando descubrimos películas cuyo tema no conocemos y que descubrimos el tema, nos resulta particularmente atractivo y conmovedor. Si la peli está muy bien hecha, mucho más. Ahora nos referimos a Tiempo Muerto, una película vinculada a un campeonato de básquet que ganó Argentina allá por la década del 50. Pero lo más importante es que su director, Baltasar Tokman, está estrenando otra película que se llama Buscando Amigo. Baltasar, buenas noches, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Coco? ¿Cómo estás?
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, muy bien. Pasaron muchos años, no sabía cuál ibas a nombrar, nombraste la primera.
Sí, bueno, es verdad, podría haber nombrado también Planetario o Hay Almada, pero bueno, Tiempo Muerto es una peli que me quedó muy, muy, muy grabada. Baltasar, contanos un poco de qué va Buscando a Mew.
Bueno, Buscando a Mew es una película sobre el misterio de los amigos imaginarios en la infancia. Es la historia de un padre que se obsesiona al ver que su hija tiene juegos con amigos imaginarios, con Marita, que es la amiga imaginaria de su hija. Y a partir de ahí comienza una investigación que va desde las ciencias duras, la psicología, y entra también en otros terrenos. Empiezan a aparecer voces más esotéricas que rozan el sexto sentido, y esto de que los niños pueden tener capacidades que los adultos perdemos, y entonces nos empezamos a preguntar sobre los misterios que abordan la infancia y por qué, digamos, perdemos esas capacidades y dejamos de recordar quiénes fuimos y durante esos años. Y bueno, esta es un poco la película.
Bien. Baltasar, ¿cómo ha ido evolucionando tu manejo del lenguaje desde el mundo documental, al que realmente te manejas muy, pero muy, muy bien, hacia el mundo de la ficción y hacia el mundo de la mezcla de los dos lenguajes?
Bueno, sí, siempre los mezclo. No sé si soy muy... voy a mentir, iba a decir que no sé si soy muy consciente, pero sí. En este caso, por ejemplo, la hija del director es mi propia hija, entonces estoy utilizando, documenté a mi hija durante muchos años, y después me inventé un alter ego que es un actor que lo hice partícipe de mi propia vida, y lo invitaba mucho a casa, y entonces después reemplacé mi propia voz por la de él. Entonces hay como una pero me sorprendo de a veces. Te juro que no sé si... no estoy tan seguro de cómo me va a salir, y después realmente todo lo que se ve, todo el mundo se lo cree, todo parece... todos piensan que el padre de mi hija no es mi hija, y se sorprenden luego en los títulos cuando ven el apellido. Y después toda la investigación, digamos, también es una especie de construcción de algunas cosas son ciertas, otras no tanto, pero digamos que...
Pero así es el cine, ¿no?
¿Cómo?
Así es el cine y así es la vida.
Es que, bueno, en los dos, digamos, por ejemplo, te cito el ejemplo de Tiempo Muerto. En Tiempo Muerto es un documental, sí. yo no puedo ser falaz.
Totalmente, claro.
Tengo que ser, tengo que respetar por lo menos una verdad histórica, aunque siempre sea subjetiva, digamos, y uno tenga su propio punto de vista. Hay que ser fiel a los documentos que uno va consiguiendo. Pero en este caso, la fidelidad está en cuanto a lo que quiero contar, que es qué es lo que sucede en esos años tan, tan extraños, y en definitiva es casi como... en la película hay cintas en Super 8 que mi viejo me filmaba a mí, que obviamente aparecen como si fuera mi alter ego, que es Emanuel Saldúa, el mago Garrick, es mago.
Claro.
Es mago en la ficción, digamos. Bueno, es mago en la realidad, pero también es como mago en la ficción, en Buscando a Mew. Y así como mi viejo me filmó a mí, yo filmo a mi hija, y en ese sentido me parece que la película tiene esa intención, y esa es la potencia del film, la verdad a la que hay que ser fiel, que es una carta de amor a mi hija, ¿no? En algún sentido.
Muy bien.
Pero en este caso yo investigué, y entonces hay, sobre el tema de los amigos imaginarios, desde la ciencia, digamos, dicen que uno a los 7 años pierde, digamos, tiene una mutación cerebral y cambian nuestras neuronas, entonces la mente de un niño no es igual a la mente de un adulto, por eso no podemos recordar episodios anteriores a nuestra infancia, por eso uno habla de la pérdida de la inocencia a los 7 años y, digamos, tiene como un asidero científico.
Bien. Baltasar, estaba viendo, la peli se estrena el viernes el 6 de julio,
sí,
en el Centro Cultural San Martín, así que iremos a verla, pero por curiosidad, ¿por qué el estreno en el Centro Cultural y en qué sala del Centro Cultural se da Buscando a Mew?
Son las salas que por de la escalera.
Ah, las de abajo, claro, claro, bueno. Claro, claro, por supuesto, discúlpame. Ajá, bien. Bien.
¿Por qué, digamos, bueno, es una dificultad extrema?
No, por supuesto. Tenés razón. No, están muy bien esas dos salas. Yo hace tanto tiempo que no voy a esas salas, que, digamos, haciendo caso a lo que vos decís, que las neuronas cambian, en mi caso cambian y no se reponen, me había olvidado de su existencia. Pero están muy bien esas salas.
Son salas hermosas, lo pasa que no son del todo.
Están mal promovidas. Sí, bien. Sí. Bueno, pero aprovecharemos para ir a ver tu película al Centro Cultural San Martín, Tocuani, y es un gusto escucharte otra vez y saber que seguimos en la brecha dándole duro y parejo, ¿dale?
Dale, con todo.
Bueno,
un abrazo enorme. Gracias, gracias.
Que estés muy bien.
Chao.
Cerramos con el tráiler de Buscando a Mew, la película de Baltasar Tocman, que el 6 de julio se estrena en los cines del Centro Cultural San Martín, ahí en Sarmiento 1551.
Pap, ¿tenés amigos imaginarios?
Sí.
¡No!
Pero es incómoda la sillita.
¡No!
¿Pero por qué no me puedo sentar ahí?
¿Por qué no?
¿Por qué?
¿Y por qué no? Porque está mi amiga.
A Olivia la filmo desde siempre, pero hace 2 o 3 años empecé a filmarla hablando con sus amigos invisibles.
¡Mami! ¡Volvió Marita!
Cuando empecé a investigar, me di cuenta que había muchas opiniones.
Bueno, son cosas de que traspasan más allá de los límites naturales. Yo, por ejemplo, te puedo ver caminando por ahí. Una persona que ustedes no lo ven, pero yo lo veo.
Oli, una cosa. Cuando vos jugás con Marita, ¿es un juego o la ves?
No tienes que hablar, Minta. Estoy jugando, no me filmes.
Un niño que pasa de 7 años tiene control de lo que está pensando y dice, y lo que ve,
lo que lo va a diferenciar es la
atmósfera. La atmósfera es lo que va a diferenciar de que él no tiene alucinación. Por ejemplo, un parpadeo de luz. Me devolvieron la pelota cuando estaba solo en el cuarto. Alguien me levantó el cabello porque se han visto cosas así extrañas. Allí hay un amigo imaginario de mucho más poder y mucha más peligrosidad.
No fuimos, señores, metimos 4 notas, así que corridísimos por el tiempo. Gracias, Javier, gracias, Rodrigo. Esto fue Manivela en la M870 Radio Nacional. El martes que viene, unos minutitos después de las 12 de la noche, nos vemos acá. Chau, que estén muy bien.